Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Una bendición para cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Una vez más estamos agradecidos al Dios del cielo por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros esta semana. Gracias por su amor, gracias por la provisión que hace para nuestras necesidades. Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por la oportunidad de relacionarnos con otros. Gracias al Señor por todo lo que de su mano recibimos. Alabamos al Dios del cielo porque realmente nuestra vida está en sus manos. Y además de eso, tenemos la oportunidad de continuar estudiando este maravilloso evangelio, el evangelio de Marcos. Y esta semana nos vamos a centrar en los últimos días de la vida de Jesús. Es maravilloso pensar en la vida, obra, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la sierva del Señor hace una aseveración que cada día deberíamos dedicar un tiempo a meditar en los últimos momentos de la vida de nuestro Señor y Salvador. Allí se muestra su amor, su misericordia, su gracia. Antes de proseguir, quiero suplicarles que me acompañen en una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Dirígenos, Señor, al estudiar tu palabra. Guárdanos de todo mal. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Iniciamos entonces, hermanos y amigos, con la lección número 10, que como anticipáramos, se titula Los Últimos Días. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 13, 26 y 27, donde Jesús nos dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En algún momento de aquella última semana de Jesús en Jerusalén, los discípulos estaban con Jesús y desde allí podían contemplar la hermosura del templo de Jerusalén, no aquel templo que Salomón había construido y que eventualmente fue destruido por los babilonios, sino que estaban viendo el templo que Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, había reconstruido. Y siendo que no habían visto el primer templo, ellos estaban asombrados de su belleza. Y el Señor, en su visión profética, el Señor les anticipó y les profetizó que el poder que estaba dominando a Israel en aquel entonces, el Imperio Romano, vendría y se alzaría contra Israel y destruiría aquel templo. Y como señalamos, Jesús aprovechó para anticiparles que esa destrucción sería un anticipo de la destrucción de este mundo al final de los tiempos. En fin, Jesús no solo predijo el futuro, sino también instruyó a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararnos para las pruebas que habrán de venir. Bien, profesor Valera, antes de concluir su narración en el capítulo 12, los versos 41 al 44, Marcos nos da esta pequeña historia de una viuda que fue al templo y ofrendó todo lo que tenía. Compañero, ¿qué nos dice Jesús? ¿Cuánto dio la viuda y qué nos enseñó al respecto?
Muy bien, Pastor Díaz, tenemos la historia de una viuda pobre. Una viuda pobre que trajo a la ofrenda del templo todo lo que ella tenía para su sustento. Eran simplemente dos pequeñas monedas. Dos monedas que tenían muy poco valor. Sin embargo, Jesús observa aquel acto de la mujer y comenta sobre él, diciendo que ella había dado más que cualquier otro de los que estaba allí, porque ella había dado no de lo que le sobraba como los demás, sino en medio de su pobreza, ella había dado todo su sustento. Vemos entonces cómo la intención del corazón está detrás, es subyacente a cada obra humana. Alguien podría pensar que una persona que estaba dando una cuantiosa suma de dinero estaba haciendo algo extraordinario para Dios, pero Dios, que conoce el corazón, que conoce las intenciones, se daba cuenta que aquella persona probablemente estaba dando de lo que le sobraba, porque tenía demasiado dinero. Y no solo eso, tal vez lo estaba haciendo para ser visto de los hombres, para ser alabado por los demás. Así que aquella viuda modestamente dejó rodar sus únicas dos monedas, todo lo que ella tenía, y lo dio para el Señor. Así que allí, en aquel acto, aquella viuda dio un ejemplo de lo que es la entrega genuina a Dios, de lo que es realmente consagrar a Dios todo lo que tenemos, no importa si es mucho o si es poco.
Así es, muy de acuerdo, profesor. Como en este caso paradigmático, Jesús no vio la cantidad o el monto total de la ofrenda de esta pobre viuda, sino que vio el motivo de su ofrenda. Y esto contrastándolo con aquellos adinerados que daban, dice el mismo Señor, de lo que les sobraba. Y muy probablemente otros iban pavoneándose para llamar la atención de los demás para que vieran su supuesta generosa dadivosidad. Es muy correcta la observación del autor de esta lección cuando nos dice que nuestra fidelidad a Dios no debe depender del uso que hagan los responsables de administrarla, porque ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Como muy bien se ha indicado, Jesús sabía de manera inequívoca el nivel de corrupción que existía en el templo de parte de aquellos sacerdotes. Sin embargo, él no desmereció el acto de desprendimiento y de entrega de esta viuda. Y por eso se nos llama a seguir su ejemplo sin tomar en consideración la falta que otros cometan individualmente hacia Dios. En fin, lo que debe primar en nuestra motivación es el reconocer que Dios es el proveedor, el dador de todas las cosas, y que como señal de gratitud por lo que Dios hace continuamente en nuestro favor, además de ser agradecidos por su constante cuidado providencial sobre todos nosotros. También que podamos sentirnos privilegiados y siendo conscientes que su obra en este mundo no ha terminado y nos da a nosotros la oportunidad de participar en el cumplimiento de su misión. Muy bien, entonces, profesor Valera, vamos ahora a entrar en el capítulo 13, donde podremos analizar cómo Marcos nos presenta a Jesús dando una explicación de las preguntas de los discípulos, primeramente con relación al templo y su espectacular estructura, pero más aún, cómo el Señor aprovechó la oportunidad para indicarles a ellos y a nosotros que lo que iba a suceder con el templo por parte del Imperio Romano era una premonición de lo que le sucederá a este mundo al final del tiempo. Así que, profesor, en este subtema, ni una piedra sobre otra, cuando leemos Marcos 13, 1 al 13, ¿qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo y cuál es la importancia de su contestación?
Muy bien, Pastor Díaz, vemos que Jesús ya está en los días finales de su ministerio. Ya había ocurrido aquella entrada triunfal y ahora Jesús está frente al templo. Aprovechando esta situación, Pedro, Juan y Jacobo le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ellos querían saber acerca de los eventos finales. Jesús había acabado de decir algo sorprendente. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquello consternó profundamente a los discípulos. Así que ellos entonces le preguntan al maestro, ¿cuándo han de acontecer estas cosas? ¿Qué señal habrá acerca del fin de los tiempos? Porque ellos piensan que la destrucción del templo de Jerusalén tiene necesariamente que estar asociada con el fin del siglo, con el fin del tiempo. No podía continuar existiendo el mundo en su cosmovisión si el templo era destruido. Así que ellos están conectando ambos eventos. Sin embargo, Jesús les habla acerca de los eventos inmediatos, lo que iba a ocurrir cercanamente en la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero da una vislumbre de lo que va a ocurrir también al final de los tiempos. Ellos están preguntando por dos eventos definitivamente separados, pero que en su mente, en su cosmovisión, tenían que ser solamente uno. Así que Jesús está hablando tanto de la destrucción del templo como también de eventos relacionados al fin de este siglo.
Correcto, profesor, gracias. Ciertamente que nos admira la manera sintética y a la vez abarcante de la respuesta de Jesús a sus discípulos cuando ellos, sorprendidos por la declaración de que aquella hermosa estructura del templo sería demolida, el Señor Jesús entonces aprovechó para indicarles lo que vendría tanto en el inmediato futuro para ellos, como también se proyecta hasta el futuro y lo que sucederá a su iglesia en el tiempo del fin. Muy correctamente, la escritora Elena White, en El deseado de todas las gentes, nos comenta al respecto que al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero con tristeza dijo, lo veo todo. Sí, Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Es entonces cuando los discípulos quieren indagar más en cuanto a cuándo se cumplirá esta predicción que Jesús hizo. Ahora bien, en el verso 4 se nos dice que Pedro, Santiago, Juan y Andrés lo presionan para que les explique cuál es el momento exacto en que todo aquello sucederá, ya que quieren saber cuándo sucederán todas estas cosas y cuál será la señal que indique que están a punto de ocurrir. En esencia, entonces, estando en el Monte de los Olivos, los discípulos le plantearon dos preguntas principales a Jesús. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, lo tocante a la destrucción del templo. Y la segunda, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús, en este discurso escatológico conocido como el discurso del Monte de los Olivos, el Señor mezcló predicciones referentes a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Roma y otras predicciones tocante al fin del mundo. Ahora bien, profesor Valera, cuando volvemos sobre los versos 5 al 13 de Marcos 13, ¿qué detalles ofrece el Señor principalmente como advertencia a sus discípulos acerca de lo que podían esperar al cumplir su ministerio mientras establecía aquella primera iglesia?
Muy bien, Pastor Díaz, es interesante ver cómo Jesús no se dedica tanto a describir la caída de Jerusalén como se dedica a dar advertencias a los discípulos acerca de lo que iba a ser, la manera en que su ministerio se iba a llevar a cabo en la iglesia primitiva. No iba a ser una tarea sencilla. Iban a ser perseguidos, iban a ser de alguna manera sitiados, los iban a azotar en la sinagoga, los entregarían a los concilios, los llevarían delante de gobernadores por causa del testimonio que ellos estaban dando. Jesús, más que preocuparse por los detalles de la destrucción del templo, está preocupado por el tiempo en que la iglesia primitiva, comenzando allí en Jerusalén, iba a comenzar a esparcir el evangelio. Cómo ellos iban a ser atacados, cómo iban a ser perseguidos, cómo iban a ser de muchas maneras puestos en estrecho. Sin embargo, él les recuerda que es necesario que el evangelio sea predicado. Así que cuando iban a enfrentar situaciones difíciles, debían confiar en Dios y dejar que el Espíritu Santo hablara a través de ello. Tal vez iban a sufrir traición de sus propios familiares, pero su esperanza debía estar puesta en el Dios del cielo. De esa manera vemos de nuevo cómo ellos tenían curiosidad de algo particular, la destrucción del templo, pero Jesús tiene mejores cosas que advertirles a ellos particularmente que aquel detalle que, aunque doloroso, iba a ser simplemente un punto en el movimiento que la iglesia tenía que dar.
De acuerdo, profesor, lo que Jesús anticipó a aquellos primeros creyentes es que su trayecto en la formación de aquella primera iglesia no sería nada fácil, ya que, como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos fueron perseguidos, encarcelados y algunos de ellos ejecutados, como lo fue el mártir Esteban, Santiago, el apóstol Pablo, Pedro y otros más. Ahora bien, Jesús les indicó que todavía ese no era el tiempo del fin. Él lo llamó principios de dolores. De modo que aquello fue un anticipo de lo que sucederá al final del tiempo, cuando los cristianos experimentarán, igual que aquellos, persecución, encarcelamiento, boicot económico y todo lo que podemos encontrar también en el libro de Apocalipsis. Por otro lado, el Señor nos dejó un mensaje de ánimo, tanto para los primeros creyentes como para los que vivimos en el tiempo del fin, como dijo Jesús, que ellos no debían preocuparse en cuanto a qué tendrán que decir frente a tribunales y emplazamientos, y la promesa es que el Espíritu Santo dará palabras para que hablemos en el momento oportuno, y todo esto, como decía el Señor, a pesar de las familias en contra de los creyentes, de aquellos amigos y aún otros que, habiendo sido cristianos, dejarán las filas para unirse a los enemigos de Jesús y de su pueblo. En fin, hermanos y amigos, debemos confiar que el Señor nos conducirá y nos protegerá a través de ese periodo de tribulación. Profesor Valera, finalmente tenemos una pregunta que cada uno debemos plantearnos a nivel individual como también a nivel colectivo. Esta es la pregunta: ¿cuál ha sido mi experiencia o nuestra experiencia con las pruebas que sobrevienen mientras caminamos con Jesús? Y si no hemos tenido ninguna, ¿será que esto puede ser una señal de si estamos verdaderamente siguiendo a Jesús? Profesor, ¿qué podríamos decir ante esta pregunta reflexiva?
Muy bien, Pastor Díaz, esa pregunta nos confronta con una realidad. Si nuestra vida es demasiado cómoda, si no hemos sentido ningún tipo de oposición, si todo nos ha ido estrictamente bien, deberíamos reflexionar si realmente estamos presentando a Jesús a través de nuestras vidas. Porque Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que por causa del testimonio de ellos, por causa de ellos dar testimonio a las naciones de quién es Jesús, de cuál era la importancia de servir a Jesús, pues ellos iban a ser atacados, señalados, perseguidos. Pero si tú no sientes absolutamente ningún tipo de oposición en ningún momento, tal vez es que no estamos mostrando a Jesús al mundo. No hay nadie que se incomoda por la verdad del Evangelio, sino que tal vez nosotros nos hemos mimetizado tanto con el entorno, siguiendo las costumbres del entorno, que no representamos para el mundo ninguna incomodidad, sino simplemente hemos sido asimilados para ser uno más dentro de ese movimiento del mundo que vive en placeres, que disfruta, que tiene su propio cosmovisión, tiene sus propios objetivos y que, pues, definitivamente no amerita ningún tipo de oposición. Esto hay que mirarlo con cuidado. Tal vez hemos amado también la paz y buscamos dar testimonio de la manera menos conflictiva posible. Ojalá y ese sea el caso.
Así es, muy importante, profesor, gracias. Podemos entonces concluir, hermanos y amigos, que Jesús, el principal y primer sufriente por causa de la verdad, como lo describe la Biblia, fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, y toda la historia de la salvación está matizada de la experiencia de aquellos fieles que sufrieron por mantenerse firmes en la verdad. Realmente yo no llegaría a la conclusión de que si no estamos en el presente siendo perseguidos a la manera como sucedió en la iglesia primitiva, como también durante la Edad Media, que eso necesariamente signifique que no estamos andando con el Señor. Sí, podemos anticipar de que llegará el momento cuando tendremos que ser sometidos a pruebas. Es ahí donde se echará la diferencia entre el que está aferrado a su Señor o el que no esté cimentado en la verdad y en las promesas de nuestro Dios. Quiere el Señor que todos nosotros podamos hacer un compromiso de mantenernos firmes aunque se desplomen los cielos frente a cualquier prueba, que así nos ayude el Señor. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos cerrando nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 10. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para continuar ahondando sobre este tema importante acerca de lo que dijo Jesús para los últimos días. Les esperamos. Mañana martes continuaremos con el subtema titulado La abominación asoladora. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.